Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en el radar. Quiero aprovechar para recordarles nuestras vías de contacto para que nos envíen sus mensajes aquí a la cabina, al WhatsApp, al 55529-2599 o en arroba Ibero99FM por Twitter X. Y sin más, nos vamos a ir rápidamente con Ernesto Osorio, a quien saludo con mucho gusto para que nos platique. Ernesto, ¿qué ha sucedido esta mañana en la conferencia?
¿Cómo estás, mi querida Sofi? Muy buenos días, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días, y a todos también aquí en cabina, muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente en ese momento hace un paréntesis en su conferencia porque entra a su clase de historia, estas sesiones en las que él abre su libro, gracias, y nos narra algunos pasajes de lo que son los episodios de la historia que, visto desde su perspectiva, han contribuido a la historia de la democracia en nuestro país. Obviamente hoy no hemos todavía escuchado cuál es el tema en el que se va a referir el presidente, pero solamente tomará algunos minutos, ya que hoy es martes, en donde cada 15 días, como lo ha hecho a lo largo de los últimos meses, se presenta el informe sobre seguridad. ¿Qué es lo que hoy se presentó? Bueno, por parte del subsecretario de Seguridad, José Luis Rodríguez Bucio, el programa de Cero Impunidad, en donde se exhiben el nombre de todos aquellos jueces que han tomado resolutivos que han favorecido, según lo que dice este informe, a algunos presuntos delincuentes que han quedado libres. En particular, hoy destaca el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que, como todos sabemos, bueno, quedó en libertad condicional luego de que se resolvió pues que tenía que contar con una medida precautoria distinta, y bueno, va a su domicilio, a una prisión, para continuar con su proceso. Luego también vino el secretario de Marina, Rafael Ojeda, a hablar acerca del programa de combate a la violencia y la inseguridad, en donde en particular destaca el operativo que se desplegó en los últimos días para combatir el robo en carreteras. Dice el secretario de Marina que con esta acción se ha logrado reducir en un 1.8% los robos en carretera en tan solo un mes que lleva implementado ese operativo. Y bueno, por parte de la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, se presentó la información acerca de cuántos candidatos han solicitado ya la protección y seguridad del Estado mexicano para ese periodo de campañas políticas. La secretaria de Rosicela Rodríguez dice que hasta el momento han sido 23 los que oficialmente ya reciben esta protección. De acuerdo con lo que se acordó en ese protocolo con las autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Gobierno de México, bueno, son 23 cuyos nombres no se hacen públicos justamente para preservar la confidencialidad de los nombres de quienes hacían solicitado esta protección. Le han preguntado al presidente si es que esta situación de información que se ha generado sobre el riesgo que puedan correr algunos candidatos o sobre zonas de peligro en donde se puedan dificultar las elecciones, que es lo que él piensa, y él dice que bueno, es parte de lo que sus adversarios han implementado, una campaña de miedo a través de los medios de comunicación, incentivar el ambiente de temor, de quizá miedo, para que la gente no participe en las elecciones. Pero dice el presidente que el pueblo de México está muy consciente y que están muy felices, que están enterados de cómo está esta situación, de quiénes son los que a través de estas campañas intentan tergiversar al gobierno de México. El presidente quiso presentar una encuesta que se dio a conocer por parte del diario El Heraldo hace unos días. Su vocero le recuerda que están ya ahorita prohibido de hacer público este tipo de temas o incurrir en ellos en la conferencia matutina, y bueno, él se limita, y es que ha tomado pues entonces ahora ya su libro para impartir su clase de historia para todos los jóvenes. Así que en el siguiente reporte, mi querida Sofi, estaremos diciendo de qué tocó hoy la clase de historia.
Muchas bueno. Gracias, Ernesto. Justo estaba viendo unos memes sobre esto el día de ayer, que decía, pobres todos los que tienen que cubrir la mañanera, que ahora tienen que escuchar todos los capítulos.
Así que yo me voy a la escuelita.
Y que yo insisto, el tema no es la historia. De entrada, creo que sí, el presidente pues tendría que atender otros asuntos que estar dando clases de historia. Me parece que hay otros problemas en el país un poquito más importantes que hacer esa labor. Pero no podemos quitar pues que es la promoción de su libro, de la que, insisto, pues él gana regalías, ¿no? es un bien privado promovido con recursos públicos. Pues ahí está, si fueran playeras o pulseritas de I'm Love o de, pues sería el mismo problema, pues. Gracias, querido Ernesto y Sofía, tú nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Empezamos las noticias. Bueno, con una mala noticia le contamos que este lunes fue asesinado Policarpio Ramírez Coria, ex candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz, y hermano del exalcalde de la misma localidad, Abel Ramírez Coria. El crimen ocurrió en la ciudad José Cardel, en el municipio de La Antigua. Y sobre la campaña de compartir los números celulares particulares en plataformas digitales y redes sociales, la directora editorial de Opinión 21, Sandra Romandía, compartió con nosotros los objetivos de esta campaña. Vamos a escucharlos.
Las palabras tienen peso, ¿no? Y este peso genera acciones. Si desde la principal tribuna política que hay en este país, que es la conferencia del presidente de la República, se denosta, se descalifica, se señala a los periodistas, quienes solo trabajamos para informar a la sociedad, pues desde ese momento se acciona un petardo muy fuerte que lleva, por supuesto, a las agresiones, al linchamiento verbal, pero también ese pasa al físico y, por supuesto, también al de los asesinatos. Y no quiero decir que alguien que escuchó al presidente va a ir a matar o ha matado, a lo mejor sí puede, pero creo que no. Pero lo cierto es que si a un periodista se asesina, en vez de ser una noticia que conmocione, que duela, frente a este discurso de denostación del periodista y los periodistas, puede generar que no sea importante, que incluso ya sea una cosa normalizada y que no se tome con la seriedad que se debe tomar.
Muy interesante esta propuesta de Sandra Romandía de Opinión 51. Una disculpa. Y en noticias internacionales, hoy es el supermartes en los Estados Unidos, la fecha en que los dos virtuales precandidatos a la presidencia de ese país, Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, se miden ante el electorado de sus respectivos partidos en las elecciones primarias. Vamos a escuchar el siguiente reporte de Radio Francia Internacional.
Se asignarán un total de 865 delegados republicanos, es decir, casi un tercio. Recordemos que Trump ya tiene 247 y necesita 1.215 delegados para ganar la nominación republicana. Para los demócratas, este martes se asignarán un total de 1.420 delegados y Biden necesitará 1.968 para ganar su nominación. Hay que tener en cuenta que Biden ya tiene 206 delegados. En otras palabras, después de esta elección de supermartes, Estados Unidos ya habría elegido a sus candidatos presidenciales y lo más probable es que sea otra vez Biden y Trump por sus respectivos partidos. Recordemos que este martes también se harán primarias para algunas sillas del Senado, Cámara de Representantes y gobernadores. Sin embargo, debido a que la votación se llevará a cabo en 6 zonas horarias, puede tomar horas o días tener resultados finales de esta jornada electoral. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento una vez más de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García, a quien saludamos otra vez con mucha alegría. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, querida Sofi, qué gusto saludarte nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, pues muchos cambios en la Champions League en la víspera del cierre de los octavos de final, que hoy conocerá a sus primeros invitados a la siguiente etapa de competencia. Hoy la llave entre el Bayern de München y el Lazio, que este equipo italiano trae una ventaja de 1-0 en el partido de ida, así como el Paris Saint-Germain, que buscará finiquitar su llave frente a la Real Sociedad, ahí un poco más cómoda la ventaja de 2-0. Se presentó el nuevo formato que tendrá este torneo, así como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League tendrá un nuevo formato en el cual esta fase de grupos y de eliminación va a desaparecer y ahora va a haber un sistema de clasificación a través de una tabla general. Esto con varias finalidades. La primera es que se van a ampliar de 32 equipos a 36 y cada equipo tendrá 8 partidos contra 8 rivales diferentes. Es decir, no será el formato tradicional de ida y vuelta. Serán 4 partidos de local, 4 partidos de visita, pero solamente uno contra un rival distinto, lo cual, bueno, por supuesto, genera mayor expectativa en lo que refiere a venta de boletos, aunque no necesariamente todos estén de acuerdo en la competencia. Por otro lado, ahí los participantes serán divididos en 4 bombos, de acuerdo al ranking que tengan en la Confederación Europea, y bueno, pues ahí ya los primeros 8 de cada tabla estarán avanzando de manera directa a los octavos de final, mientras que el resto, de la posición 9 a la posición 24 de estos clasificados, tendrán que jugar un partido de playoff, así que bueno, pues ya lo iremos platicando, pero bueno, cambios sustanciales que tiene el balompié europeo con uno de los torneos que mayor expectativa generan al año. Por otro lado, campamentos de primavera en las grandes ligas de béisbol, ya nos acercamos ahora sí al inicio de la temporada regular. Los Yankees ayer le pegaron 3-2 a los Marlins de Miami, los Rockies de Colorado 12-10 en duelo de bateo a los Giants de San Francisco, en duelo de picheo, los Padres de San Diego le pudieron sacar 2-1 la victoria a los Cubs de Chicago, mientras que los Pirates de Pittsburgh también 7-3 la victoria frente a los Rays de Tampa Bay. Hablando de NBA, ayer los Lakers de Los Ángeles derrotaron 116-104 al Thunder de Oklahoma, y bueno, pues ahí reclamando puestos de postemporada. Los Bucks de Milwaukee 113-106 la victoria sobre los Clippers de Los Ángeles. También los Timberwolves de Minnesota 119-114 derrotaron a los Portland Trail Blazers, y pues con esto los Celtics de Boston se mantienen como el mejor equipo de la Conferencia del Este con 48 victorias y apuntándose a ser el primer equipo que se acerca a las 50 a la marca de las 50 triunfos en esta campaña, seguido por los Bucks de Milwaukee, los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York, que han sido una de las grandes sorpresas, mientras que los Timberwolves de Minnesota permanecen como líderes en el oeste, seguidos precisamente por el Thunder de Oklahoma, los Nuggets de Denver, los campeones reinantes, y los Clippers de Los Ángeles.
Muy bien, querido Omar, veo que ya a Sofía le cayeron bien las noticias.
¿Por qué? Es que los Celtics, me gustan los Celtics. Yo no sé absolutamente nada de deportes. Ajá. Yo solo sé que le voy a los Celtics.
Y que si dice que ganó.
Y yo, muy bien. A celebrar.
¿Tú, José
celebrar.
María, tú eres fan también o no?
Sí, no. De los deportes sí. Del básquet le voy al Miami Heat.
Ah, muy bien.
Pero tampoco sé mucho de la NBA.
Muy
solo
bien.
Solo sé que le voy al Miami y que si les va bien lo festejo.
Eso, muy bien. ¿Cómo ves estos jóvenes, querido Omar?
Pues motivos para celebrar tiene, ¿no? Cuando menos con estos Celtics de Boston, que además equipo que ven, equipo que ya le sacan 50 puntos de ventaja, y el Heat de Miami, que si bien están en una temporada de reconstrucción, andan peleando postemporada, entonces motivos para celebrar ahí.
Ya ven. Por eso hay que escuchar buenas a nuestro querido Omar con buenas noticias. Yo le voy a las Chivas y a mí nunca me dice cosas como esas, no sé por qué. Bueno, gracias. Ahí está Chema también. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Y un día llegarán nuestras buenas noticias, querido Mario, tanto a los Pumas como a las Chivas, ¿no? Algún día las...
Pues sí, o en las grandes ligas, ¿no? Ahora que arranca.
Por supuesto también que ya estamos a punto de cantar el Playboy con esos Dodgers y esos Yankees que se apuntan como las potencias de esta temporada.
Eso, muy bien. Gracias, Omar.
Fuerte abrazo.
Gracias, 8:26.
Revista Proceso.
Vámonos con Sara Pantoja en esta mañana. Querida Sara, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a tu auditorio.
Buenos días. Oye, hace rato el presidente decía, porque no se va a aguantar de hablar de las campañas, por supuesto, ¿no? Que se exageraba en las campañas el tema de la inseguridad, que sí existía, pero que se exageraba con fines electorales. Y es que el tema de la seguridad y el tema del crimen y el tema, pues inevitablemente ahí están, y yo creo que van a ser grandes ejes en este proceso electoral, Sara.
Sí, y fíjate que no solo es que los medios, como dice el presidente, pasó a decir que exageramos, sino que la misma gente en el sentido de ahora la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata de presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, los mismos especialistas que ella seleccionó para coordinar las mesas de estos foros que les llamó Diálogos a la por la Transformación, ellos mismos han dicho que la gente con la que han platicado de diversos sectores les dice que tienen un gran problema con el crimen organizado, con la inseguridad en distintos sectores. Por ejemplo, nosotros platicamos y hemos ido a conferencias a estos, a algunos de estos foros, que vale la pena decir, no todos son abiertos al público y a los medios, uh-huh. pero los que sí, por ejemplo, Julio Verdegué, el coordinador de desarrollo de la Mesa de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, él a principios de febrero dijo muy claramente que ha recibido reclamos de sectores, diversos sectores de la economía, como agricultores, ganaderos, pescadores, industriales, por la presencia del crimen organizado, y él lo dijo textualmente, es un problema muy grave. Ajá. Y no solo en ese tema, por ejemplo, en un foro de educación de estos que coordina Rosaura, la doctora Rosaura Ruiz, en un foro que se hizo en la Universidad de Guadalajara, en las conclusiones, algunas personas dijeron que la inseguridad está limitando el trabajo de campo de los investigadores, o sea, los investigadores, los estudiantes de trabajo, de la licenciatura de trabajo social, ya no pueden salir a las calles a hacer trabajo de campo porque son amenazados. Mm. O sea, estos trabajos que hacen, las entrevistas que hacen, ¿sí? Casa por casa, hablando sí, con sí. la gente, pues ya no pueden salir porque los amenaza, ¿no? Y también en otro sector, fíjate que en otro foro que se hizo en la Facultad de Derecho de la UNAM hace poco, Berta Luján, la que ahora recientemente fue nombrada directora del ISSSTE, ella hablaba de los problemas que hay en los juzgados de los municipios, de las presidencias municipales, porque decía que no tienen un control de la información para detectar que a integrantes del crimen organizado que muchas veces llegan a estos a los juzgados por alguna riña, porque andaban tomando la calle o por cositas menores, y dice, y los dejan salir, o sea, los jueces no detectan que son integrantes del crimen organizado y los dejan libres, o les ponen una multa, pues en realidad muy sencilla, de poco dinero, y los dejan libres. Entonces tampoco hay candados en ese lado para combatir este problema que, insisto, aunque el presidente y la misma candidata digan que se exagera, pues no, o sea, aquí lo están diciendo uh-huh. los propios coordinadores especialistas que en este caso Sheinbaum eligió, nombró en diciembre pasado para que le hicieran un panorama de todo la situación que se vive en el país.
Bueno, pues así está el tema, y además todo apunta, Sara, que esto no va a menos, digo, no tendría por qué ir a menos, pero que los siguientes meses se va a hacer todavía más complicado, ¿no? La medida en que esté más claro lo que se está jugando, una vez que estén definidas ya todas las candidaturas, que avancen las elecciones, las campañas a nivel local, porque ahorita lo que estamos viendo son las federales, todo esto que nos has puesto en la mesa, pues se va a seguir calentando cada vez más.
Sí, digo, lo vemos, finalmente, y desafortunadamente, casi todos los días nos encontramos con que pues son asesinados candidatos a distintos puestos de elección popular. Hace pocos días, la semana pasada, hubo algunos asesinatos en Marabatío, y este fin de semana, si no mal recuerdo, el viernes, Claudia Sheinbaum va a estar ahí en Marabatío, en Michoacán. Vamos a ver si no recibe reclamos de parte de la población en esa localidad.
Claro. Sí, vamos a ver cómo se les va atravesando, digamos, el tema. Sara, muchas gracias, como siempre, por compartir tu trabajo.
Gracias a ustedes, Mario, por interesarse en lo que hacemos en la revista Proceso.
Gracias. Sara Pantoja, gran periodista, que usted puede leer en Proceso, ya sabe que en su edición mensual, impresa, y en el portal con la información que cotidianamente nos van compartiendo. Son las 8:31, vamos a ir a un corte. ¿Y con qué vamos a regresar?
Así es, nos vamos a un corte, pero regresamos con nuestra mesa de análisis, por supuesto que sí, con Ernesto Núñez y Maite Azuela. Así que quédense con nosotros porque regresamos a la brevedad.
Radar 90.9.
Mesa Política.
Política.
Tracking Nacional.
Nos vamos a la mesa con Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Ernesto. Sí, creo que se nos cortó ahí. Y tenemos a Maite Azuela. Hola, Maite.
Hola, qué gusto saludarte, Mario. Ojalá aparezca Ernesto por ahí.
Ahorita aparece. Oye, pero qué gusto tenerte aquí, que además siempre lo digo, tú juegas de local porque eres politóloga de aquí de la Ibero y siempre es un gusto tenerte aquí en casa.
El gusto es mío, Mario.
Oye, Maite, bueno, pues queremos tocar base contigo hoy con el arranque de las campañas y preguntarte, pues, ¿qué estás viendo en estos primeros eventos, en estos mensajes y en lo que parece ser algo que yo creo que no estaba en el mapa hace algunos meses, por lo menos en la campaña de Claudia Sheinbaum, que era que el tema de la seguridad se convirtiera como en el eje en el que giran las propuestas y los discursos hasta este momento?
Pues yo creo que no estaba en su radar porque no quería que estuviera en su radar, Mario. Realmente cada quien decida qué temas centrarle, y creo que ella, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidió omitir su responsabilidad sobre el tema de seguridad, aunque revelan siempre datos que parecen muy optimistas, sobre todo mientras estuvo administrando la parte de seguridad nacional García Harfuch. Lo que es un hecho es que la manipulación de datos en términos de seguridad es clara. Ya lo ha dicho, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional que lleva Francisco Rivas, en donde pues todos acudimos a revisar los homicidios, ¿no, Mario? Cuando se trata de ver si la seguridad mejoró o no mejoró, aunque hay otros delitos que pueden haberse reducido, como el secuestro. Pero en realidad lo que nos importan son las vidas de las y los ciudadanos que se perdieron, y que se perdieron justamente por algún homicidio doloso. Y lo que hizo Claudia Sheinbaum en su administración fue, pues, ahora sí que manipular esa información de manera que distribuyó, así lo dice el Observatorio Nacional, no lo digo yo, distribuyó los datos para ocultar cómo se habían incrementado estos homicidios dolosos. No se habla casi nunca de las desapariciones, que por desafortunadamente en muchos de los casos acaban resultando en homicidio doloso. Y pues esa, ahora sí que esa bomba explota, porque es lo que las personas traemos a flor de piel: la urgencia y la necesidad de salir y estar en la calle y hacer nuestra vida con la tranquilidad que queremos hacerla. Es un punto que tenía que ser prioritario para todas las agendas electorales, sobre todo presidenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está ahí la urgencia. Ojalá apuntalen a una política de seguridad distinta.
De acuerdo. Ernesto, ya te tenemos en la línea. Escuchábamos ahorita a Maite Azuela decirnos esto sobre el tema del protagonismo que está teniendo el tema de la seguridad en este arranque de campañas. Bueno, a ver, ahorita vamos de nuevo con él. ¿Quién sabe? Ya sabes, la crueldad de pronto de los objetos inanimados.
La crueldad de los teléfonos.
Sí, sí, sí. A ver si ahorita ya podemos resolverlo. Pero a ver, déjame preguntarte sobre esto. ¿Qué peso crees que pueda terminar teniendo esto en las preferencias, digamos, electorales? Porque a mí me llama la atención esto que no estaba en el guión del oficialismo, pero incluso tengo la impresión de que tampoco estaba en la agenda de la oposición, el hecho de cambiar la sede del arranque de campaña de Guanajuato a Fresnillo, casi de último momento. Pues me pareció como un reconocimiento de que el tema ahí era ahí, ¿no? Como en su momento en Estados Unidos, la famosa frase de "es la economía", en la campaña de Bill Clinton. Pues aquí parece que entendieron que es la seguridad. ¿Tú ves que sí pueda ser una variable que pueda mover las preferencias en los siguientes meses?
La veo como la variable, Mario. Creo que hay que tener en cuenta que esa es la problemática que enfrenta el país. Ahorita que escuchaba las noticias internacionales que nos presentabas, me llamaba la atención esta toma de dos prisiones, de cómo habían de ahí salido varios presos y habían muerto 12 personas. Y digo, en Haití, ¿no? Y digo, híjole, en Puerto Príncipe sucedió esto para tirar a la monarquía, y es una noticia internacional, y nosotros tenemos ese tipo de actos pues una vez por mes, ¿no? Y 12 muertos son noticia internacional, y nosotros tenemos 11 mujeres muertas al día por feminicidios. ¿Qué va a pasar? 11 muertos por homicidio doloso, y está incluso, no, 81 muertos por homicidio doloso, y incluso yo creo que es una cifra que es cifra negra, como le dicen, faltan denuncias. Y si no es la seguridad, ¿qué es, Mario? Yo celebro mucho que Xochitl Gálvez haya decidido hacer esta caminata por Fresnillo. Creo que primero implica valentía, porque pues son zonas en donde la propia ciudadanía ya decide no salir a ciertas horas, no reunirse colectivamente, y creo que pues estuvo arropada por la comunidad, y de alguna manera, pues lo que se tiene que hacer es replantearse la estrategia de seguridad a nivel macro. No creo que sea un tema fácil también. No culpo a los candidatos y a los partidos de no querer entrarle como la base prioritaria, porque además este gobierno les dejó un panorama no solo desolador, sino muy difícil para operar, Mario. ¿Cómo haces si militarizaste por completo la operación de la seguridad nacional? ¿Cómo se la quitas a los militares, que son los más poderosos en este país, más poderosos que cualquiera, que empresarios, que políticos, que crimen organizado? Es decir, si Xochitl, por ejemplo, que sí está planteando algo más preciso que Claudia, al decir, pues voy a regresar y voy a regresar a la dignidad a las Fuerzas Armadas y los voy a regresar a sus cuarteles, está planteando realmente hacer esto en 6 años, pues tienes que tener una política de largo aliento, que es lo que luego cuesta trabajo pensar, que tú te vas a ir y eso va a tener que seguir tratándose de ejecutar, ¿no? No ejecutado por completo. Supongo que formar una muy buena guardia que esté integrada por policías civiles, eso es clave. Y no es sencillo, ¿no? Creo que ellos mismos saben que plantearse esa posibilidad implica pues muchísimas charlas y acuerdos con las Fuerzas Armadas, y algo de lo que nos cuesta mucho trabajo hablar, pero es cómo se transita a la paz sin poner en la mesa a los líderes del crimen organizado, ¿no? Hay quien dice, no, ni lo intentemos, no tienen legitimidad, no hay que darles ese espacio de poder. Es que tienen el poder, Mario. Entonces, creo que sí es difícil ser candidato, ser un partido que tiene que tomar decisiones en materia de seguridad. E insisto, el escenario que le dejó Andrés Manuel López Obrador a cualquiera de las candidatas que llegue a la presidencia en esta materia es muy difícil de revertir.
Claro, por la realidad institucional que va a encontrar. A ver, Ernesto, esperemos que esta sea la buena. ¿Ya nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario.
Muy bien.
Buenos días a Maite.
Una disculpa, Ernesto.
Hola, Ernesto.
Una disculpa, Ernesto, por las fallas acá, los fierros de repente. Pero estábamos platicando aquí con Maite el tema de cómo la seguridad pues se ha articulado como el punto en el que giran los primeros eventos de campaña y la realidad pues que van a recibir cualquiera que sea el resultado, Ernesto.
Pues sí, la situación está muy mala, efectivamente.
Perdimos a los dos. Bueno, perdida. Oiga, perdóneme. Hoy es de esos días en los que las cosas no. Lo que podía fallar, ¿cómo es la ley esa?
Todo lo que puede fallar va a fallar.
¿Sí? Sí.
El show debe salir mal.
Sí, pero que tiene un nombre hasta eso, ¿no? La ley de.
La ley de Murphy, ¿no?
Es la de Murphy. Fíjate, está tan mal que ni nos acordamos cómo se llama la ley. Cuando se te puede olvidar la ley que quieres citar, también se te olvida. Es parte del asunto. Perdóneme usted, iba a decir, nada más falta que suene la alarma, pero mejor no lo digo. Lo pensé, lo dije, no vaya a ser el diablo. ¿Qué tal? José María tocando madera, sí, muy bien.
Aquí en
Ernesto. Perdón, Ernesto, a ver, te escuchamos ya.
Sí, ya, se volvió a cortar.
Pues, sí, venga.
No, la verdad es que yo creo que efectivamente está muy complicada la situación. Es mucho más difícil para Claudia Sheinbaum tratar de hacer una propuesta seria en materia de seguridad, porque pues está este temor de ella a contradecir a López Obrador, siendo candidata en el gobierno, pues ella tendría que decir algo que no va a decir, que es que la situación es un desastre y a partir de ahí tendríamos que reconstruir la estrategia de seguridad. No lo va a hacer, entonces efectivamente para ella es un tema incomodísimo, porque es un tema muy sensible para la población. Hoy estaba yo escuchando al presidente en la mañana diciendo que es pura propaganda, casi que la situación está muy bien, cosa que pues no está muy bien ni siquiera para los candidatos, ya ahora imagínate para la población. Ahora, también me parece un poco irresponsable de Xochitl Gálvez estar frivolizando tanto el tema, la verdad.
¿Por qué frivolizando?
Entiendo su estrategia, es el tema más sensible y sabe que con ese, pero a mí esto de que un México sin miedo, o sea, hacer de la palabra miedo tu lema de campaña, híjole, me parece francamente esto de la megacárcel y luego decir que siempre no. Fíjense todo lo que hizo el viernes. Va a Fresnillo, un lugar donde acaban de matar a varios funcionarios, que tienen mayor nivel de percepción de inseguridad. Luego va, luego dice que una megacárcel, muy a la Bukele, una política muy de mano dura. Luego cuando le pregunta a la prensa, pues no soy Bukele, y entonces medio le quiere matizar. y luego va y se pincha el dedo con sangre, ¿no? En Irapuato, que es un lugar donde se ha derramado bastante sangre, por cierto, un estado gobernado por el PAN, que es de los estados que tiene la situación de violencia más terrible de este país. Entonces me parece que también ella se le está pasando un poco la mano en el uso del tema de la violencia, la inseguridad, como su tema de propaganda. Porque la verdad lo que está proponiendo Xochitl Gálvez pues es regresar a los gobiernos, regresar a las cosas que hicieron los gobiernos que nos pusieron en esta situación, que son el gobierno de Fox, de Calderón y de Peña. Entonces, me parece, francamente, que de uno y otro lado están quedándose muy cortas las propuestas realmente que podrían resolver un problema tan grave, en el cual debería de haber una especie, cosa que no ha hecho AMLO, desde luego, una especie de como pacto de Estado. Es decir, no sé si se acuerda que, por ejemplo, en España el terrorismo no se usaba para hacer política hasta que Aznar lo frivolizó precisamente hace 20 años, en el 11M, ¿no? Cuando frivolizó este tema y lo convirtió mintiendo acerca de que había sido ETA, cuando había sido Al Qaeda, los culpables de los ataques en Atocha. Pero antes de eso y después de eso, hubo una política de todos los partidos donde decían, el tema de terrorismo no, con este no vamos a jugar electoralmente. Y me parece que aquí lo que estamos viendo es que sí se juega electoralmente con este tema. Y a ver, digo, el que empezó fue López Obrador, desde luego. Y Xochitl Gálvez está siguiendo el juego. Yo lamento un poco que se esté hablando en esos términos, con poca seriedad y realmente sin plantear propuestas. Habrá que analizar a fondo, yo no lo he hecho, soy sincero, las propuestas que presentaron ayer, como ya decía, ¿no? Para ver qué distinto realmente podemos encontrar ahí. Pero yo creo que el tema debería de estar mucho más allá de actos propagandísticos, ya, que es un tema muy serio.
A ver, Maite, sobre esto que señala Ernesto, ¿tú cómo lo ves? Si sientes que se está abordando o se empieza a abordar de otra manera, si estamos atrapados entre un regreso, digamos, a una visión, o estamos en la posibilidad de construir un debate más serio sobre esta problemática.
Pues mira, yo creo que hay improvisación de parte de la oposición, sin duda, y que hay omisión de parte de Claudia Sheinbaum, porque sabe que los números no le favorecen ni como jefa de gobierno, ni como parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en el caso de Xochitl, pese a todos los errores en los que coincido con Ernesto, creo que tiene una oportunidad que Claudia no tiene. Claudia no puede zafarse de la política de la Cuarta Transformación y la estrategia de seguridad. Y Xochitl sí puede innovar, y no creo que esté dispuesta a atarse a los errores de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que pues sí, efectivamente fueron los que iniciaron esta idea de mano dura, de grandes cárceles. Creo que está muy mal asesorada, o no escucha a sus asesores en materia de derechos humanos. ¿A quién se le ocurre proponer una cárcel cuando la parte punitiva y la parte de pues prisión preventiva ha sido demostrado que no funciona, Mario? Que lo que se tiene que hacer es una política de prevención, de inclusión, de mayor trabajo con aquellos jóvenes que son reclutados por el narcotráfico, pero sobre todo, y te lo digo de nuevo, ¿no? Ahorita que escuché a Ernesto Núñez de que en las campañas en España se decidió pues no usar electoralmente el tema de terrorismo, yo no sé si aquí será posible no usar el tema de seguridad y el crimen organizado como un pacto para no darles espacio. Yo creo que es al revés, yo creo que es necesario que de una vez por todas nos digan qué están pensando hacer, porque definitivamente ese es el tema que marcaría la diferencia entre una propuesta que conocemos ya, la de Andrés Manuel López Obrador, que es las Fuerzas Armadas se hacen cargo, aunque no den un solo resultado, aunque no hayan sido efectivos, aunque todos sus despliegues nos demuestren que no están transformados los comportamientos colectivos de violencia de cualquier tipo de cártel, ¿no? Ni siquiera es que uno haya dejado de operar y el otro esté tomando más territorio, no, todos están en guerra. Y en algunos espacios incluso podríamos decir a los ojos de la Guardia Nacional sin que puedan impedirlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que conocemos cómo operaría Claudia, si le va a dar continuidad como ella ha dicho que le va a dar, aunque insiste de manera muy superficial, eso sí. No sé si es muy pronto para que puedan profundizar, pero como dice Ernesto, revisemos las propuestas que presentaron ayer. El caso es que sí veo una diferencia entre cómo a Xochitl se le puede abrir un panorama reconociendo los errores de sus antecesores priistas y panistas e implementando una estrategia bien trabajada. Tendrían que tener ahorita un think tank, ¿no? Un grupo de expertos pensando en cómo la estrategia de seguridad tiene que ir paulatinamente revirtiendo la fallida estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ya.
Bueno, pues así estamos hoy en el debate, Ernesto, y yo nada más agregaría, ahorita que ustedes ponían el foco en lo que las campañas van a decir o no van a decir, y vamos a ver lo que hace el crimen en estos meses, ¿no? Porque ese es otro que también busca poner agenda, voluntario o involuntariamente, pero se vuelve un factor por sí mismo, ¿no?
Ahora sí que, como dicen los chavos, spoiler alert, creo que la campaña va a seguir siendo de puras frivolidades en términos de seguridad, lamentablemente, y que pues el crimen organizado va a estar poniendo y quitando candidatos. Digo, lo de Maravatío es tremendo, ¿no?
Sí, sí.
En un solo día te bajen a dos candidatos. Habrá que ver pues quién fue el elegido. Ese, fíjense, ahí ya eligió el crimen.
Claro.
Ya la gente que vaya a votar en el municipio de Maravatío, pues por lo pronto tendrá probablemente solamente una opción real en la boleta, lo cual es tristísimo.
Sí, porque a los otros dos los mataron.
Exacto, y ahora pues habrá que ver, y fíjense, ahí es Morena y PAN a los que bajaron.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí.
Es decir, es un tema que a todos los partidos, en el que todos los partidos tienen responsabilidad. Por eso yo hablaba del tema de una política de Estado, debería pues sí. De abordarse con esa responsabilidad. Es obvio que vaya a ser el tema de campaña, pero yo no me refería no tanto a que no se hable, sino que se aborde con más responsabilidad, o sea, no con frivolidades, ya. Ni pinchándose pues, el dedo, ni
poniéndose
a cárceles, sino realmente con mucha responsabilidad y efectivamente con un enfoque de derechos humanos y no solamente con un enfoque de mano dura, ¿no? Pero ya veremos qué pasa. El tercer debate, el 19 de mayo, será, yo creo que muy importante, hasta ahí quedó el tema de seguridad en el tercer debate.
Okay.
Ojalá que en ese debate veamos estas propuestas ya plasmadas.
Muy bien, ya para entonces tendrá que estar mucho más desarrollado todo. Gracias, Ernesto.
Al contrario, muchísimas gracias y un abrazote a Maite, que hace mucho no la saludaba.
Maite, muchas gracias.
Gracias, un gusto escucharlos, Mario y Ernesto. Abrazo.
Gracias, la maestra Maite Azuela y Ernesto Núñez, su director de Animal Político. Nosotros vámonos con Ernesto, de Ernesto Núñez a Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues ahorita hacemos un paréntesis en nuestra clase hoy sobre la historia de Morelos, los postulados y lo que se plasma en los sentimientos de la nación de 1813. Interesante. Pero bueno, vamos a lo que han cuestionado algunos periodistas. Hoy le preguntan también al presidente acerca de esta seguridad que pidieron los candidatos. Y vamos a escuchar lo que responde la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, respecto al número de aspirantes que han solicitado esa protección del Estado mexicano.
Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección. 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. También tenemos 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Ahí lo dicho por la secretaria de Seguridad. También le cuestionaron al presidente acerca de esta, comentarios que hicieron algunos obispos respecto al llamado que se hace a la paz. El presidente dice que lo que ha dicho la conferencia del episcopado respecto a que podría representarse un retroceso para la democracia, el presidente dice que no está de acuerdo con lo que señala la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que respeta sus ideas, pero que no están de acuerdo, que dice es parte de lo que se vivió también durante la conquista, en donde pues muchas veces el clero fue muy cercano a la oligarquía y no estuvo con las mayorías en su momento. Dice el presidente que se trata de humanizar al pueblo de México y que es parte de lo que se está haciendo en el proceso de la Cuarta Transformación. Dice que no podrán ir sus adversarios en contra de ese proceso y se frena porque sabe que eso podrá considerarse después como una frase que pudiera jugar a favor de uno de los candidatos y de las coaliciones en este proceso electoral. Y es parte de lo que va de la clase Historia, conferencia de prensa de esta mañana allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Sofía, ¿nos vamos?
Nos vamos ahora sí, Mario, pero nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y a todas las personas aquí en cabina. Isra, Chema, Emilio, Mario Campos, por supuesto.
Muchas gracias, gracias, Sofía, gracias a todos. ¿Se queda usted en buenas manos con quién?
con Natalia y Aldebarán en el Vórtice, por supuesto que sí.
Y nosotros les esperamos mañana aquí con la información y con Sofía desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos, gracias a Ricardo Vigueras, gracias a Alejandro Esteves, gracias a José Luis Vázquez, Erika Fonseca, Karina Velázquez, gracias a Paulina Díaz Cortés, Maritza Gutiérrez, todos. Gracias Carmen Cortés, una Juana Pérez, gracias, gracias por acompañarnos y les esperamos mañana. Que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.